Buenos días, le saluda Tomás Martín en nombre de todos los que hacen posible este espacio de Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de su receptor. Saludamos, como es habitual, a nuestros contertulios. Señor Cabero, don Miguel Ángel, buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenos días. Pues muy bien, pero antes de empezar quería mandar un abrazo a un compañero y amigo por el fallecimiento de su hermano y que quiero que quede en esta emisora Las Ondas para que todo el mundo lo sepa.
Nos hacemos eco del fallecimiento de un hermano de Alberto Morchón, compañero nuestro en clase aquí en la Universidad Popular, y desde aquí, como bien decía Miguel Ángel Cabero, le enviamos nuestro más sentido pésame y un abrazo de todos nosotros. Félix Martín, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo va la vida después de este paréntesis que hemos tenido con motivo del Día de las Candelas?
Pues como no se ha arreglado casi nada, pues no muy bollante.
Todo es susceptible de empeorar, ¿no?
Claro.
¿Qué dice el otro?
Paso que vamos.
Bueno, pero yo creo que hay que hacer un símil o un comentario fácil ahora en invierno, que a mal tiempo buena cara, ¿no?
Pues sí.
Porque además, como acostumbraba a decir mi abuelo, hijo, dice, si tiene cura, ¿por qué te apuras? Y si no tiene cura, ¿por qué te apuras?
Porque te apuras.
Bueno, estamos esperando la llegada de nuestros otros dos compañeros que habitualmente comparten este espacio con nosotros, Elisa Docio y Santiago Ibáñez, y entre tanto vamos a ir un poco anticipando, no sé, todas estas materias que tenemos, un aluvión de reformas, contrarreformas, dicen algunos, con las que el Partido Popular ha irrumpido en esta legislatura tras ganar las elecciones del 20 de noviembre. Y, lógicamente, también, independientemente de todo, el Congreso del PSOE, que como principal partido de la oposición comienza una nueva andadura, hay quien la llama travesía del desierto, después del estrepitoso fracaso o derrota electoral, tanto en las municipales y autonómicas que se celebraron el pasado mes de mayo, como en las legislativas celebradas últimamente. Y hablaremos, lógicamente, de la reforma del sector financiero, de las reformas educativas, fundamentalmente de esa controvertida modificación de la ley de enseñanza en cuanto a dar un curso de ESO para emplearlo en bachillerato. Hablaremos de la supresión de la asignatura de educación para la ciudadanía. Podemos hablar de los seres andaluces, del caso Fabra, de la reforma laboral que aprobará mañana el Gobierno Consejo de Ministros y de la última noticia de esta noche, que no sabemos cómo habrá evolucionado esta mañana, sobre el tema de la ruptura del acuerdo o el acuerdo previsible que se iba a producir entre el gobierno griego, y la troika de Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo. Ya se han incorporado Elisa Docio y Santiago Ibáñez. Buenos días, compañeros, ¿cómo estáis?
Hola, buenos días.
Os veo
un poco congelados, pero bueno.
Pero os veo con buen aspecto y con ganas de afrontar al cabo de la calle de hoy. Elisa, yo te quería hacer una pregunta.
¡Qué susto! O sea, así de entrada en frío.
Sí, sí, de entrada en frío. Tú que acabas de llegar de Sevilla y habrás traído el calor del Congreso Socialista y de la propia ciudad, que es un encanto estar allí. Pero yo, que no soy muy adicto a las revistas del corazón, pero sí he visto los medios tradicionales, cuéntanos, ¿qué te parece el nuevo look, el nuevo aspecto de la exvicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que parece que se ha rejuvenecido así como 30 o 40 sí. años, vamos?
Ay, a mí me parece que es una mujer estupenda, está estupenda, y creo que la había deteriorado mucho el trabajo y la gran responsabilidad que tenía a sus espaldas. Y yo creo que además es un punto de vista personal, ¿no? Pero yo la vi, digamos, envejecer o así caer psicológicamente cuando se vio obligada como portavoz del gobierno a presentar aquel encuentro entre el Papa y el gobierno y yo creo que en su comunicación
con Mantilla, ¿te refieres? Cuando fue con Mantilla
estaba diciendo lo que no sentía, se estaba traicionando a sí misma, se estaba sintiendo incoherente, y a partir de ahí creo que empezó su declive. Yo creo que ahora, apoyando a Carmen Chacón y a las mujeres, ha elevado su espíritu, y yo creo que simplemente una cuestión de todo está en la mente.
Podríamos decir, y que nadie me tilde de irreverente, que en aquella ocasión estaría pensando que pase de mí este cáliz, ¿no?
Sí, supongo que sí. Pero no pasó.
Bueno, y desde el lado masculino, ¿qué os parece el nuevo look de la vicepresidenta? Que a mí me ha sorprendido, de verdad.
Sí, Félix, sí, hombre, se ve claramente que el Consejo de Estado tiene mejores aires.
Rejuvenece.
Que la responsabilidad de gobierno, ¿no? Y después ha ayudado, creo yo, aparentemente, por un cirujano plástico, muy hábil. Sí, muy hábil, que la ha dejado, desde luego, con 30 años menos. Sí, o sea sí, que...
Yo creo que no, yo creo que ha engordado, simplemente se ha rellenado.
No,
sí,
no,
bueno, se ha rellenado.
Ha rellenado, pero el aspecto del rostro no...
Varía todo.
Lo de la arruga es bella, solo queda para la ropa del Adolfo Domínguez de su día.
Es, ¿no?, que la política desgasta mucho.
Claro, no, pues el consejo está más tranquilo.
Pero bueno, el señor Cabero, le veo ahí cabizbajo, no opina...
No, o sea, estaba pensando que para mí lo importante de esta señora es el saber de su carrera, la valía que tiene como profesional... En la carrera en la que ella ha estado actuando durante mucho tiempo.
Como jueza.
Como jueza. No quería decir lo de jueza, pero como jueza.
Si yo digo lo de jueza, no sé que Elisa me dé un capón.
Y lo de menos importancia me da la guapura o la feura de esta señora, porque no,
evidentemente, al resto también.
Los sentimientos que tiene.
Claro.
Sí, era un poco por romper el hielo.
Para empezar con una sonrisa.
Efectivamente. Bueno, como le preguntábamos a Elisa, y en 5 minutos, y porque tenemos muchos temas que tratar... que viene de Sevilla, que ha estado como invitada especial a ese congreso del PSOE. ¿Cómo vio? ¿Qué percepción? Haznos tu crónica, como si fuera un artículo periodístico de esos que tú acostumbras a dejarnos en tu blog, en eselisa.com, en el Palentino o en el Carrión, porque eres tan prolífica que hay que acudir a muchos medios.
A varias puertas.
Para leerte. Cuéntanos y...
Pues es una sensación muy bonita. Bueno, también estuve en el Congreso cuando eligieron a Zapatero, porque, bueno, yo no voy invitada por Palencia, pero voy como invitada, bueno, que tengo mis relaciones personales.
Si no nos cuentes tus fuentes.
Sí, no, de ninguna manera. Pero bueno, yo allí lo que vi, a la entrada había un optimismo entre los chaconistas y las chaconistas, pero superior bastante. Entró con Rubalcaba con una cara bastante larga. Y bueno, ella, Carmen, entraba pues muy espléndida. Claro, después, a la hora de los discursos, aunque Carmen se la fue un poco la mano en la cosa de las formas, pero bueno, yo creo que para los que estábamos allí eso era lo menos importante, porque cada uno llevaba ya su idea hecha de todos. Lo que sí fue claro era que en la sección donde estábamos todos los invitados, que no teníamos derecho a voto, había una diferencia de aplausos con respecto a los que estaban en el plenario, que sí tenían derecho a voto. O sea, los 956 delegados con derecho a voto aplaudieron mucho más a Rubalcaba que a Chacón, y viceversa. Los que estábamos de invitados fuera, en el recinto exterior, pues los aplausos a Chacón fueron mucho mayores, lo cual quiere decir que, bueno, pues las encomiendas estaban muy claras. La diferencia de votos se dice, claro, se dice, porque eso siempre hay que poner entre comillas, pero bueno, la prensa, que tiene submarinos por todos los sitios, comenta que Felipe González estuvo pues toda la noche o buena parte del tiempo, de la noche anterior, a la votación, llamando a todos, a los que andaban en delegados andaluces,
¿no?
Sí, los flojos, que yo llamo, de Extremadura y de Andalucía, pues había algunos que estaban así como un poco flojos, y entonces Felipe González en persona les llamó a capilla y les confesó.
Bueno, pero eso,
y eso fue lo que hizo cambiar, parece ser, porque en realidad la diferencia han sido 12 votos, porque con 12 votos hubiese tenido la mitad más uno.
Menos fueron cuando Zapatero.
Menos fueron,
fueron
sí.
Fueron 9.
Sí, bueno, pero cuando Zapatero se dieron otras circunstancias. Porque Matilde Fernández y Rosa Díez no consiguieron los avales, entonces quedó ahí un vacío. Los que no querían votar a Bono, pues no tenían a quién votar, y entonces pues hubo casi diría yo improvisar casi un candidato para dar salida a quien no quería a Bono, ¿no? Porque las otras dos candidatas no consiguieron avales. Pero esta vez no, esta vez yo creo que la sociedad y en las bases del PSOE hay un chaconismo muy claro, simplemente por la juventud y por la renovación.
Vosotros lo visteis a través de la televisión, aunque era la señal que emitía el Partido Socialista, ¿eh?
Sí, bueno, yo...
La Televisión Española 24 horas transmitió prácticamente...
Yo lo vi entero, todos los dos mítines, cosa rara, ¿no? Porque para aguantar tantas horas allí, pues ni Fidel Castro yo creo que las hubiera aguantado, ¿no? Pero sí, sin ponerme de partidario de ninguno de los dos, porque no lo soy... tenía ciertas simpatías o afinidades con Carme Chacón, por más que nada por la juventud y por el cambio que podía renovar en el Partido Socialista. Y sí que es cierto que yo viéndolo desde fuera o escuchando los dos discursos me llevé una pequeña decepción con Carme Chacón. Me pareció un discurso mitinero solamente para su público, claro, que es lo que tenía que hacer, pero yo creo que llegó mucho más. El de Rubalcaba, le vi un discurso mucho más estructurado desde que empezó hasta que acabó. Y le vi como una persona, no queriendo dar garra a la garra que quería dar Carme Chacón, sino queriendo convencer. Y yo creo que ese mitin, en contra de lo que dice aquí Elisa, de mi compañera, creo que algún voto sí que le cambió precisamente en el discurso ese, visto desde fuera del partido y sin un peso.
A mí también me parece que el discurso fue bastante malo. O sea, un histrionismo fuera de lugar, o sea, yo la verdad es que no entendí muy bien, o sea, a un congreso no se va a eso, a un congreso se va a convencer lógicamente a los delegados y a los delegados no se les convence porque uno grite o haga así en plan mitinesco, ¿no? O sea, entonces, pero yo creo que los dos en cierta manera eran un poco más de lo mismo, lo que pasa es que había una que era, uno que es más de lo mismo que otra que era menos de lo mismo, entonces... Yo por simpatía también tenía más a Carme Chacón, yo creo que por tres razones fundamentales, ¿no? O sea, una, primero, porque tenía por lo menos un interés mayor aparente que el otro en democratizar el partido, que eso me parece muy importante. Había una segunda razón, que yo creo que también es bueno de decir que las mujeres vayan accediendo a sitios de poder, a lugares de poder, a lugares muy importantes de decisión, como sería la Secretaría General de un partido, el partido más importante después del PP en cuanto a número de afiliados se refiere. Y después había otra razón que para mí no es menor, de decir que era catalana. Cuando hablamos de muchas veces, yo ya sabéis de mi antinacionalismo en general, pero resulta que somos antinacionalistas fundamentalmente cuando se habla de los nacionalismos periféricos y no somos tan antinacionalistas cuando hablamos del español. Entonces yo creo que el acceso a un partido pues con eso, con posibilidades de llegar al poder del gubernamental, o sea, me parecía importante que fuese catalana como una forma más de integración de los catalanes en la estructura del Estado, en la gobernación del Estado. Y me parecía también que eso no tiene importancia menor. Pero sobre todo, yo creo, lo de la democratización del partido, yo creo que en el caso si hubiese ganado Carmen Chacón, hubiese empezado, una auténtica revolución, pero sí que había empezado un cambio importante.
Tu lectura, Félix.
Sí, no es la primera vez que oigo esto que comentáis, de que fue precisamente en el discurso donde esos 12 votos se cambiaron, o sea, que otros comentaristas, o sea, que yo no lo sé. Yo creo que a mí me gustaría que hubiera acertado el Partido Socialista, los 952 delegados, que hubieran acertado con la elección, porque vendrían primero bien al Partido Socialista y después bien al resto de
la sociedad.
De la sociedad, claro. Y yo no sé... Si de un día para otro resulta que en una ejecutiva no de integración, porque por ejemplo de Madrid, como iba con Carme Chacón, la mayoría, resulta que solamente a Manu, la segunda de Tomás, es la que la colocan ahí. O sea que no es una ejecutiva de integración. Y resulta que el 80% al día siguiente vota a favor de esa ejecutiva. Pues yo no sé. Si esa renovación, además tú que has estado allí y que estás, digamos, más directamente implicada, ¿tú crees que va a venir esa renovación que aparentemente necesita el Partido Socialista, va a venir con Rubalcaba? Pues yo desde luego pongo una interrogación grandísima viéndolo desde, sin afectarme directamente, pero viéndolos desde el exterior. No sé yo dónde está esa renovación que tanto se habla y creo que tampoco se hace y nos han puesto los cimientos para la renovación que aparentemente precisaba el Partido Socialista, ¿no? No sé.
Yo es que creo que, perdón, los acontecimientos se han producido de manera inversa con mucha gente dentro, dentro del partido y fuera, y simpatizantes pensaban la oportunidad o no oportunidad de celebrar un congreso en las actuales situaciones. Y después de los grandes fracasos electorales, haber nombrado una gestora que se hubiera hecho cargo del partido y con meditación y con pausa, pues ir trabajando tanto en el aspecto interno como en las políticas que el partido ofrecía a la sociedad o pensaba ofrecer a la sociedad. Y esa fue una de las grandes preocupaciones y las grandes incógnitas que a mí me ha dejado más de la democratización interna, que habrá que ver y habrá que luchar por ella desde dentro, también quien ha perdido el Congreso, sino que yo encontré muy pobre la oferta a la sociedad. Que, como yo lo llamo, los mayores decibelios en cuanto a aplausos, los alcanzar las referencias a las relaciones Iglesia-Estado, me parecen fuera de lugar en un partido que ha gobernado en este país 20 y tantos años de los 30 y muchos de democracia. Con lo cual quiero decir que tiempo ha tenido de que esas relaciones se hubiesen revisado y hubieras dejado en su justo término. Y si eso era una aproximación a la izquierda, hay otras medidas, como la reforma constitucional en materia económica que de la noche a la mañana se inventó el señor Zapatero, que a muchos militantes, a muchos simpatizantes del PSOE, precisamente no le satisfizo. Yo creo que hay un poco en los discursos, porque sí se tocó algo, pero muy de puntillas, por la política económica. Y no es que se diferencie, bajo mi punto de vista, el Partido Socialista Obrero Español del resto de los partidos europeos de concepción socialdemócrata, porque es una constante desde principios del siglo XX, donde el énfasis le han puesto en las medidas sociales, que son de agradecer, pero sin embargo han abrazado las políticas económicas neoliberales. Y en tiempos de crisis, el decir algo en política económica diferente, que suene de otra manera, porque bueno, hay que cambiar el modelo productivo, aquí lo hemos comentado, pero la respuesta no está en que hay que cambiarlo, que estamos de acuerdo. La respuesta está en cómo hay que cambiar ese modelo productivo y más con una estructura social como la que tiene este país. Por eso yo os digo que, bueno, salgo con cierto escepticismo porque aquí nadie ha asumido responsabilidades. Yo a favor de Rubalcaba apunto a su favor que dio la cara en tiempos duros, se presentó a unas elecciones sabiendo que las iba a perder y la noche electoral fue la soledad del corredor de fondo. Ni uno, ni de la ejecutiva, ni del gobierno último de José Luis Rodríguez Zapatero lo acompañó en la soledad de Ferral a entonar el señores hemos perdido y además hemos perdido de manera estrepitosa. En fin, que se abren interrogantes. Esta mañana se habéis escuchado en un medio de comunicación de Rubalcaba, da por seguro lo de la democratización del partido. Yo creo que eso de la integración, bueno, es una utopía, la integración, las cosas son como son y son las que es. Ningún perdedor en un congreso luego aceptó formar parte de una ejecutiva. Yo creo que es una postura democrática que honra a los perdedores y ahí está. Yo, aunque algún amigo mío discrepa conmigo, creo que el resultado ha sido el triunfo del clasicismo contra la mercadotecnia.
Sí, pero tiene un problema, yo con esto ya no hablo más del Partido Socialista durante esta mañana, tiene un problema de fondo que yo he pensado estos días después de escuchar los discursos, que me ha parecido muy preocupante. Un partido, el segundo partido de la oposición, con 250.000 afiliados, cantidad que entre el equipo de fútbol del Valencia, Barcelona y Madrid tienen los mismos. Si no se abre a la sociedad, que es el único, uno de los problemas que yo veo en Rubalcaba, si no se aperturiza hacia la juventud, creo que tiene poco por venir. Durante muchos, muchos, muchos años, quiero decir, que o dejan entrar a los no militantes de alguna forma, para que vean lo que piensa la sociedad, o el futuro del Partido Socialista le veo muy complicado.
Sí, el discurso de Chacón hizo mucho más hincapié precisamente en eso, en el acercamiento a la sociedad, en que habíamos perdido representación en las asociaciones de vecinos, en los consejos escolares de los colegios, en que no estábamos en contacto con la sociedad. Fue uno de los discursos, fue uno del centro del discurso, eso y la democratización interna del partido. Y yo creo que eso es verdad, que hay un alejamiento total. Y además dijo una cosa también en Carmen muy, muy interesante, que dijo, porque lo que no nos damos cuenta es que muchas veces los candidatos que son buenos para el partido no son buenos para la sociedad. Y yo creo que ahí es donde está el punto, ¿no? Que hay gente que en los partidos tiene mucho poder o mucha representación, o es muy querido, o es lo que sea, y en la sociedad no lo es. Y entonces yo creo que ahí eso es un punto. Pero de todas formas, en los resultados que han dado, por tan poca diferencia, pues da como reflejo pues un partido muy dividido, que después en el último momento, que dice Félix, que bueno, que sacó el 80% y con 160 votos en blanco, que eso también quiere decir que tiene 160 votos en blanco, son más que
mucho porcentaje,
más que 12 votos de diferencia, porque ya, claro, pues bueno, pues siempre una vez de perdidos al río dice esto es lo que hay, pues oye, tampoco vamos a crear aquí una guerra de guerrillas, que es la que empezará ahora seguramente.
Claro.
Y pero vamos, yo, Rubalcaba ha tenido 30 años para hacer todo eso que dice que va a hacer, que ya fue ministro con Felipe González, y luego la salida de pata de banco de lo del concordato de la Iglesia fue solo para calentar los ánimos, claro, arrancar aplausos, porque ahí ha estado mucho tiempo y ahí no se ha tocado nada, y ahí nos hemos morreado con la Iglesia como toda la
y
vida
en esta legislatura pasada, siempre, más que en anteriores todavía.
Y vamos, y eso no se lo creen. Y
yo creo que está ahí, por concluir con el tema del PSOE, para mí lo de la militancia en los partidos de izquierda siempre ha sido muy, pues pasa como los sindicatos, ¿no? Todo el mundo se aprovecha o se beneficia de las conquistas de los sindicatos, sin embargo la militancia sindical es escasa. Pero no habrá que olvidarse de que este partido, no hace tanto tiempo, 4 años no es nada, obtuvo 11.400.000 votos.
4 millones menos.
Entonces, hay una cosa que está clara, que para mí el tema es que el PSOE ha renunciado a su ideología, yo os lo decía antes,
yo
creo.
No, yo no creo, yo es que, eso, ¿eh? Yo creo que la ideología de socialista es la que es, eso no requiere ni revisión ni renovación.
Hombre, sí requiere revisión.
La ideología socialista está totalmente adaptada a la sociedad de estos tiempos, en todos sus puntos. Lo que falla es la comunicación y las personas.
Hay mucha gente que todavía, que ahora,
y hemos perdido,
ahora le chirría que se entone la Internacional al final de un congreso, cuando las medidas que se han tomado en materia económica han estado en contra totalmente de una canción que se entona como abrazar una ideología socialista. Creo que los tiempos son otros, que hay que ir a repensar un poco este tema y que efectivamente hay que entonar los mea culpas y empezar a construir la casa por los cimientos.
Pero hemos perdido los votos de los jóvenes y de las mujeres, que son muchos, muchos, muchos votos.
Bueno,
pues
yo creo que
millones de votos.
Ha habido una separación, seguramente, de eso está clarísimo, entre el Partido Socialista y la sociedad, y los
totalmente
votos lo reflejan, ¿no?
Claro.
Pero ha habido otra separación muy importante, que ha sido entre los dirigentes socialistas y las propias bases. Es decir, antes el
más
militante socialista,
que la otra, posiblemente,
el militante socialista era un militante ilusionado, que creía en el partido, que creía en las ideas, que las propagaba, que en cada sitio donde estaba decía con orgullo que era socialista. Y yo creo que en los últimos tiempos eso de ser socialista, de ser del Partido Socialista, daba vergüenza. O sea, es decir, la gente se ha ido acurrucando y tal, y ha habido una separación, por eso, una separación importante entre lo que hacían los dirigentes y lo que las bases querían
demandaban
hacer.
Eso fue otra parte del discurso interesante de Carme Chacón también, que decís que han sido iguales, pero no han sido iguales los discursos, y Carme Chacón también dijo, hemos perdido nuestra faceta de formación, o sea, formar a la gente en el
muy
socialismo,
importante,
formar a las propias bases y formar a las personas que tenemos alrededor, dice, y todo eso lo tenemos abandonado, y es verdad, es verdad.
Pero es que, sí, pero solamente un detalle. Una persona no puede ser socialista, procurador por Castilla y León, secretario de organización, senador. Es imposible. Es imposible que una persona pueda hacer las tres cosas con tres sueldos distintos y no puede ser.
Superman.
Este señor en concreto, que ha apoyado de esta forma al señor Pérez Rubalcaba, este señor le cuesta una semana decidir en lo que se va a quedar. No, oiga, quédese usted con la Secretaría General de Organización, según mi punto de vista, que es para lo que se le ha encomendado,
y organice este partido que tiene mucho que organizar.
Yo creo que en ese punto hay una cosa que es ese tiempo que se necesita para buscar un sucesor. Y entonces yo creo que tiene muy claro, porque además Rubalcaba le va a mandar dejar todo, porque la Secretaría de Organización del Partido Socialista iba a decir no es moco de pavo.
No lo es.
Entonces no puede ni ser senador, ni ser procurador, ni ser portavoz, ni nada. Y yo creo que tiene muy claro que no va a ser, porque además Rubalcaba no dejó ser a los alcaldes diputados porque dijo que un hombre, una persona a un cargo. Y eso lo tiene que llevar adelante porque si no en el partido hay una revolución interna. Lo que pasa es que ahora andan ahí mareando la perdiz porque tienen que buscar un candidato. Y buscar un candidato para Castilla y León, a ver...
Otra lucha, quién
se posiciona y cómo se rifa
otro frente.
Claro, es la tómbola. Es que en el, solamente para hacer una puntualización.
Concluimos ya, ¿eh?
Sí. En el meeting no fue tanto, digamos, en lo que dijeron. Lo que importó fue el tono, que llegó más el tono didáctico de que empleó Rubalcaba que el tono mitinero que empleó la Carme Chacón. O sea, eso es lo que...
Eso a los delegados no les importó nada.
No, que posiblemente, yo digo, visto desde fuera.
Estaban allí para votar, iban con su voto debajo claro. del brazo.
Los delegados son 956 y los votantes son...
Y el voto secreto.
Bueno, porque lo vieron en directo, porque nunca han dado en directo
claro,
en Congreso.
Claro.
Y Carmen Chacón yo creo que llegaba un poco descolocada porque ya sabía que había habido una noche muy agitada la noche anterior
claro.
y que habían
intervenido. Hubo cambios, Felipe González,
que yo no sé cómo Felipe González, con su figura de estadista que dejó muy alta, ahora se empecina en meterse en golondrones que él tenía que estar en su casa calladito ya de superjefe.
Claro, y después dices tú que hubo ciento y pico votos en blanco.
160 votos en blanco.
Claro, pero es que votaron 400 y pico a favor de Chacón. Es decir,
ya que, lo sé, pero bueno, es
que una ejecutiva que... sin estar integrada por la parte opositora, que eso en principio es lo que hizo Zapatero. Zapatero, como salió de rebote, digamos, en cierta manera, lo que hizo en la ejecutiva sí que tenía más colores. Pero aquí, que no, tenía solo la ejecutiva de Rubalcaba tiene un color, que es Rubalcaba.
No, porque, por ejemplo, también están por la cuota, el Partido Socialista Catalán está por la cuota, tiene cuota en la ejecutiva.
Claro, pero son...
Entonces, los que tienen cuota en la ejecutiva, claro, tampoco se van a votar contra sí mismos. Y luego, además, pues la habilidad de poner a Griñán, que se había pronunciado como chaconista y había instigado a todos sus delegados claro. andaluces a favor de Chacón, y en el último momento parece, entre comillas, como que ha claro. negociado ser presidente del
sí,
partido
sí.
en contra de la opinión de Felipe González, que quería que se mantuviese,
es la política,
entonces,
hermana.
Claro. Entonces, en el último momento, Griñán se pasa de lado. Entonces, claro, todos los delegados que eran fieles a Griñán, dice, si Griñán es el presidente del partido, ¿cómo yo no voy a votar
hombre,
a Griñán?
Todo eso es pescar.
Claro, pues,
es cebo en las redes.
Entonces,
todo tiene su explicación.
Entonces,
entiendo yo que es un punto de vista subjetivo.
Seguimos entonces con las teorías de Maquiavelo.
Hombre, bueno.
Pero bueno, eso
es política, pero eso también claro, vale en el MUS
claro,
y en el
claro,
póker
todo,
y en todos los
y en la comunidad de vecinos.
Y en el ajedrez.
No, pero la inclusión
y
de
en la comunidad de vecinos
de
no, porque nadie quiere ser.
Es bien clara, claro, porque lógicamente en las elecciones andaluzas va a necesitar al aparato del partido.
Claro.
Si él se relega, pues lógicamente no va a encontrar el aparato del partido. Entonces yo creo que eso es una concesión clarísima. Lo que sí que está claro, por lo que se ve en la ejecutiva, es que ha habido agradecimientos, vamos, o sea, ¿qué importancia tiene Castilla y León dentro del socialismo
español? Hombre, porque
español?
Castilla y León
vamos,
ha sido la comunidad donde
entonces,
más apoyos
el cargo, digamos, más
inquebrantables ha conseguido claro. Rubalcaba.
Claro.
O sea, ha sido
más.
Y luego otra
secretario
cosa,
general
también
le ponen
Chacón
de
parece que
León.
Se le ha ofrecido entrar a formar parte de la ejecutiva o ella o a través de su gente y no ha querido porque con esa poca diferencia de votos y con un partido tan dividido ella todavía tiene la esperanza de remontar y de que Rubalcaba sea una cosa transitoria para después de cara a las elecciones presidenciales tener una posibilidad,
si
creo
permitís,
yo
concluyo porque, yo
sí, sí,
y creo que digo que los dos tenían que haber entonado más meas culpas, porque lo de Chacón en Cataluña hay que leerlo,
bueno.
Los resultados del PSC hay que leerles, y ella es la dirigente del PSC. Entonces, yo creo que va a ser etapa de transición. No le veo ya Rubalcaba, aunque esta mañana no se ha manifestado como futuro candidato a unas elecciones generales, y si además va a haber unas primarias, como parece ser que va a haber dentro del partido, pues ya veremos a ver si todo el pescado está vendido o hay mucho, o hay mucho por vender. Bueno, ya lo veremos. De hecho, está ahí, lo hemos comentado y lo hemos recogido en esta primera parte de Al Cabo de la Calle, el programa de la Universidad Popular de Palencia, en Radio Colores, en el 107.7. En esta mañana de febrero fría e invernal, porque no, en mi pueblo decían inverniza, ¿no? También por la Valdavia también se dice inverniza, ¿no?
Bueno, más que inverno. Invernizo, dicen bueno, nuestros pueblos, pero es el tiempo.
Abrimos el melón de lo que algunos llaman contrarreforma, otros reforma, otros entrar como caballo en cacharrería, menos en el tema laboral, que todavía es una incógnita por desvelar, que se desvelará mañana, cuando la señora Sáenz de Santa María, y me imagino que la ministra de Empleo, que ahora ya no es de Trabajo, salgan a dar referencia del Consejo de Ministros, si no sale, como pienso yo, que debería salir el presidente del Gobierno ante reforma de tanta profundidad y tanto
como dice, claro.
Parece que ya alcance, hay filtraciones, dice, ¿no?
Empezamos por donde queráis.
Filtraciones de que va a ser con 35 días de despido y luego contratos para los jóvenes con menos sueldo y menos cotización.
A mí eso, no sé qué os parece, pero a mí eso me preocupa. A mí hay una cosa que sí me preocupa y quería preguntaros a ver qué opináis vosotros. A mí eso de que las circunstancias objetivas de despido en función de los resultados de la empresa vistos a través de un balance que, no sé, yo me quedo interrogante, eso a mí me parece...
Bueno. Hay una cosa que yo creo que va diciendo por dónde van los tiros. Han dicho que el contrato único es anticonstitucional.
Ahora, de la noche a la mañana.
La razón, lógicamente, anticonstitucional, no veis que venga la Constitución, lógicamente, un contrato de esos. No. O sea, viene en el Estatuto de los Trabajadores. Entonces, el Estatuto de los Trabajadores lo que dice que los contratos fijos tiene que haber causas bien disciplinarias o bien objetivas para el despido. Entonces, si han retirado lo del contrato único, precisamente es que sería...
Perdona que te interrumpa, Santiago. ¿Y quién decide qué causas son objetivas? Porque eres en este país, habéis a punta pala con este estatuto desde hace muchos años para acá.
Se hace judicialmente. Sí, entonces, sí. A partir de ahora, me imagino que si en el contrato ya viene como que tú puedes despedirle, aunque esté fijo, y la indemnización que le vas a otorgar, lógicamente se quitarían las causas de despido que... entrarían en contradicción con lo que pone el Estatuto de los Trabajadores. Por tanto, yo creo...
Es una ley orgánica que habrá que reformar, ¿no?
Es una ley orgánica que se puede modificar.
Iba implícito el despido en el propio contrato. Y yo creo que eso es lo que habrán cambiado y parece ser que ahora van a aparecer otro tipo de contratos. En lo de, por ejemplo, en otra cosa que era de los contratos para jóvenes y tal, que por cierto, yo no sé, yo estoy muy equivocado, la ministra está equivocada. Ya, claro.
Será la ministra.
No, dice, ha dicho que no va a ser como en Alemania, que por jornada completa son 400 euros mensuales. Perdona, señora ministra, pero son por 80 horas los 400 euros. Por tanto, superarían el salario mínimo interprofesional de España. O sea, en definitiva, si trabajasen 160 horas, que son aproximadamente lo que es una jornada normal mensual, ¿no? O sea, entonces yo eso de que no va a ser como lo de los alemanes, ya veremos a ver. O sea, porque claro, si ella considera que son 400 euros, pues seguramente serán más de 400 euros. Pero si los contratos para jóvenes resulta que llegan a los 800, estamos en el mismo caso de Alemania.
No, porque son van a ser a tiempo parcial, claro. Y te pago por 4 horas, pero trabajas 10.
¿Entiendes? Bueno, eso parece que se está en Alemania de esa manera.
Sí, exacto.
O sea, que hay mucha economía sumergida por eso.
Yo no puedo hablar de la reforma esta laboral porque aún no la conozco.
No la conocemos, estamos sabemos especulando.
Pero sí me gustaría decir que la reforma laboral esta es para crear empleo. O sea, el fin de esta reforma laboral es crear empleo. Y a mí se me causan muchas dudas porque, y sobre todo una... ¿Por qué con el sistema laboral que tenemos anterior a esta reforma, es decir, el que está vigente aún porque todavía no está derogado, hay comunidades como el País Vasco en el cual el paro es muy similar al de Alemania? Estoy hablando de un tema de cifras. Y el mismo sistema laboral llega al 23% en Canarias, por decir, uno de los que están... con más sí, problemas en el Parlamento. Entonces, yo estoy llegando a la conclusión de que las reformas laborales no valen para crear empleo. No valen para crear empleo, porque en el País Vasco, vuelvo a repetir, a reiterar, el paro que hay es pequeño con relativo al resto de España. Entonces, ¿para qué valen las reformas laborales? Esa es la pregunta que dejo aquí en el aire.
No, no, ¿qué opináis? Yo estoy de acuerdo contigo.
Hay una cosa que decía el ministro de Guindos, que ha dicho algunas cosas interesantes, por lo menos es al único, yo creo, que se le puede escuchar y uno sabe que lo dice con coherencia, con relativa coherencia. Primero ha reconocido una cosa que no suelen hacer los del PP, es decir, ha reconocido que ha habido cosas que se han producido de forma automática y que el sistema económico español es un sistema que se basó fundamentalmente en el ladrillo y que es un sistema, lógicamente, que hay que cambiar. Y por lo menos en eso, en el análisis, por ejemplo, de la situación, iba a decir que estamos de acuerdo. Después sí,
por lo menos no ha dicho que es heredado.
Eso, lógicamente, que es lo que
esta situación
están
heredada,
diciendo,
van a vivir de la herencia.
Perdona, Félix, que te...
podéis interrumpiros perfectamente.
No.
Sí, lo de la herencia que comentabas lo están diciendo.
Él ha dicho que le preocupan tres cosas que yo creo que es la que nos preocupan también a todos, en cierta manera. Que es el paro, dice, las más importantes ha dicho él, el paro, que los jóvenes se vayan fuera, tengan que marchar fuera, porque las condiciones económicas, y los desahucios, que también me parece una buena cosa. Quiero decir que a veces hasta estos parecen socialdemócratas, ¿no? Es decir, y además ha hecho cosas que son bastante fáciles de hacer, porque yo también entiendo que a los bancos lo que no les interesa es andar en la picota, con que si a un señor le tienen que echar de la casa o no, lo que sí que quiere el banco, lógicamente, es recoger dinero. Entonces, bueno, va a llegar, parece ser, a un acuerdo con los bancos para que esto no se llegue a los...
Esos acuerdos también los intentó el PSOE, porque pidió moratorias, se renegociaron esas hipotecas. Lo que pasa, claro, que no a todo el mundo le dan hipotecas como al señor Fabra, que terminas de amortizar cuando cumplas 89 años. O sea, claro, es que aquí hay una cosa... y perdonad la erupción del tema. Una cosa es lo que uno quiere hacer y otra cosa son las leyes que hay. Entonces habrá que modificar esas leyes. La ley hipotecaria es la que es. Habrá que empezar a ver si la dación sirve como pago al pago de la hipoteca, si se modifica el clausulado de esas hipotecas para poder, que yo creo que será difícil, un 80%, alargar los plazos, si se van a conceder periodos donde solo pagas intereses y luego
por ley no lo
más.
Puedes hacer con carácter retractivo, porque eso es derecho privado y eso hay unos contratos privados en los que tú no puedes entrar por una ley. A partir de ahora las hipotecas que se regulen, si se hace una ley nueva, pues serán las sean. Pero con carácter retractivo tú no puedes modificar lo que es un contrato privado civil.
Yo no me refiero a eso, Lisa. Yo me refiero a que lo que sí puedo llegar a un acuerdo es que si yo voy a amortizar un préstamo de un banco, que me conceda una moratoria, que solo amortice intereses.
Bueno, los bancos, para no cargar sus activos tóxicos, muchos bancos que yo sé están negociando para evitar los desahucios, están negociando una renta y entonces resulta que les dejan quedarse en renta antes que tener el piso vacío, porque claro, ahora uno de los graves problemas que se está planteando en todas las comunidades de vecinos es que los pisos que son del banco nadie paga los gastos de comunidad, nadie se ocupa de esos pisos ni de los problemas que dan. Entonces los bancos dicen, bueno, pues el medio dueño que se quede en renta, que pague 400 euros o lo que sea de renta, no es aplicable a la liquidación de la hipoteca, pero por lo menos el piso está atendido, la vivienda, ¿no?
Pero tiene muchos problemas, porque una hipoteca cuando dejas de pagarla los intereses de mora son salvajes.
Sí, pero una vez que eso está embargado, pues dejan al mismo inquilino...
Si el inquilino no tiene ni para pagar los intereses, que pudiendo haber negociado una mora, ¿cómo va a tener para pagar 400 euros de rentas? Es que el problema, si le han mandado a la calle y está en el paro, el único que tiene es lo que cobra del desempleo para poder dar de comer a una familia, ¿qué es lo que hace? Si es que el problema está más grande. Yo por eso estoy de acuerdo con Santiago en que hay que volver a incidir sobre el tema estructural.
Yo creo
sobre
que los bancos sí lo pueden hacer.
Que es que es sistémica la crisis y que hay que meter la mano de una vez por todas.
Por eso que contestando lo que decía a la pregunta de Miguel Ángel, yo creo que la reforma laboral, sola ella no va a crear puestos de trabajo. Tiene que ir acompañado de un montón de medidas. Claro. Es decir, que ahí está, pues, toda la cuestión del IRPF, la cuestión, todo el patrimonio, el impuesto al patrimonio, ahí está toda la cuestión hipotecaria con los bancos. Es decir, hay una serie de medidas que hay que aplicar todas y todas a la vez, porque si no, por sí misma no va a funcionar, eso está claro. Y además todos coinciden en que la reforma laboral en sí, primero que puede ser a largo plazo, pero hasta que no se den las condiciones idóneas para que la economía tire hacia arriba, no se van a crear puestos de trabajo.
Pero la pregunta del millón es, ¿y cuáles son esas condiciones las más favorables para crear puestos de trabajo?
Yo es que sigo pensando que vamos al revés. A mí nadie me baja del burro de que vamos al revés, de que la retracción del consumo disminuye la producción y por ende los puestos de trabajo. Y yo creo que estamos haciendo una economía inversa a lo que hay que hacer. ¿Eh? O sea, los estados tienen que endeudarse, tiene que haber gasto público, tiene que haber obra pública, tiene que haber empresas, tiene que haber consumidores y tiene que circular el dinero. Y lo que estamos haciendo es retraer la circulación del dinero. Y si el dinero no sale de los bolsillos y no, pues no hay que producir porque nadie consume. Y a mí no me sacan de...
Es que es un modelo, es un modelo creado y pensado en el consumo. En cuanto este cae, vamos a ver una cosa ahora. Aquí, que lo parece que nos estaban manteniendo era el turismo y las exportaciones. Pero al caer el resto de economías europeas, que han entrado muchas en recesión y otras están al borde, evidentemente nuestras exportaciones van a caer. Y si no somos competitivos, que es el santa santorum de siempre nuestra economía, que no somos competitivos, no quiere decir que no seamos productivos, que es distinto, ahí está el medio de la cuestión. Y ahora mismo, si no hay producción, si no hay mercado, ¿el Estado de dónde ingresa? Había impuestos, porque los 10.000 millones del ICO, para que los ayuntamientos paguen a los proveedores, eso sale del Estado. Si el Estado no tiene dinero, de algún sitio lo saca, de los impuestos y los cálculos, imagino que estarán ahí.
Pero si no hay trabajo ni hay nóminas, tampoco hay impuestos.
Pues evidentemente,
¿de dónde se van a sacar los impuestos?
La pescadilla que se muerde la cola de que alguna vez habrá que empezar a afrontar este tema, porque yo es la misma pregunta que hemos dejado aquí en el aire. ¿Dónde está el dinero? Porque el dinero no se evapora. Y hay mucho, ¿eh? Y en estos últimos 15 años en este país se ganó mucho dinero, muchísimo dinero, cantidades espectaculares de dinero.
Ya, sin embargo, ahora, por ejemplo, los promotores de viviendas y de urbanizaciones que compraron terrenos y pagaron muchísimo dinero por huertas y por ejidos y por terrenos perdidos, improductivos, y ahora, sin embargo, ayer venía que el Navalcarnero mismo no pueden afrontar como recalificaron los terrenos, les pasaron de rústicos a urbanizados, pues no pueden pagar los impuestos que conlleva un terreno rústico, porque el IBI de rústica es mucho mayor que el IBI de urbana. Entonces, claro, todos esos promotores que se han metido ahí en cientos de millones de pesetas en su día y que ahora tienen que pagar un IBI y que los ayuntamientos no están dispuestos a volver a recalificarlo porque son ingresos que tienen, o sea, descalificarlos.
Y que muchos de esos solares están en manos de los bancos y las casas, y ahora los promotores tienen a los bancos que no se pasen bajando el precio de las viviendas porque los hunden.
Claro.
Y no solamente eso, sino a ti, a mí que queramos salir al mercado.
El que estaba montado en el crédito, el que estaba autofinanciado, pues a lo mejor sale tirando, pero el que estaba montado en el crédito está igual de mal.
Comentando eso que decías tú, que dónde está el dinero, ayer hubo un programa en Callejeros muy ilustrativo, en el que el título genérico era Dinero llama dinero.
Pero eso es mucho a lo poco, decía mi abuela.
En el que se analizaba qué incrementos había tenido el alto standing, o sea, comprar los mejores coches, los mejores bolsos y los mejores zapatos. Bueno, pues están en un incremento, en esta época de crisis, del 15 al 25%. Año tras año sigue aumentando.
Los Mercedes y los coches de gama alta y todos esos, esos se siguen vendiendo porque además establece un estado.
Por eso que el dinero está por ahí. No ha desaparecido.
Para esos fiscales a que nadie los quiere meter mano, porque ¿no os parece anacrónico que en esta Europa casi unida totalmente, en mitad de Europa haya un islote como es Suiza, que sigue siendo un paraíso fiscal, y que ningún gobierno toma medidas para que eso deje de producirse?
¿Y qué vas a hacer? Es un país neutral, no está ni en la Unión Europea, ni en la OTAN, ni en nada de nada.
Está ahí, está ahí.
Sí, pero yo no digo, totalmente independiente.
Yo no digo a Suiza, que cada día se las apañe. Yo digo a los gobiernos que no controlan que las transacciones financieras internacionales estén sometidas a una regulación, que es lo que hemos venido hablando siempre.
Pero yo quiero poner en el aire una pregunta. Y voy a exponerme un poquitín. Suponiendo que todo el dinero que está oculto en España y fuera de España, en paraísos fiscales, volviera a este país, eso no crea empleo. Ese dinero no crea empleo.
No, hombre,
vamos
pero,
a ver.
Pero si, si inyecta liquidez en el sistema, Miguel
sí,
Ángel.
Sí, inyecta claro. liquidez. Pero voy al fondo de la cuestión. Mientras no haya una inversión pública en empleo público, mientras no exista empleo público, porque no hay oferta, porque no hay dinero para pagar el empleo público, mientras las empresas en este país no sean españolas y no con mucha productividad, como decías,
eres un utópico.
Que si son competitivas, ¿en qué, dónde se pueden crear los puestos de trabajo en este país? ¿En qué? Que no sea ladrillo. Esa es mi pregunta.
Vamos a ver,
con mucho dinero.
Mercadona, por ejemplo. Mercadona, que es
el español. Único mercado español.
Mercadona. Mercadona el año pasado ha dado un 13% de beneficio superior al año anterior y ha creado, no sé si un 20% de puestos de trabajo más porque ha ampliado el negocio. Y ahí está un ejemplo, ahí está un ejemplo. Crea puestos de trabajo, crea nuevas superficies. Un tío que decía ahí, el periodista que lo relataba, con un bolígrafo Bic y con un batín, que es el dueño de Mercadona, y dice que la crisis es para el que no la sabe llevar. Y entonces, ¿qué fenómeno es ese? ¿Qué fenómeno es el de Zara, el de Inditex, que tiene todos los Stradivarius, el no sé qué, todas las marcas de jóvenes? Que, y eso crece, y crece.
Bueno, pero...
Entonces, ¿por qué sí. unos crecen y otros no sí, crecen? Claro, es una cuestión pero, de enfoque, no, es una no, cuestión no, de
no,
enfoque.
No solo de enfoque, porque... el crecimiento va siempre en perjuicio de alguien que tiene de crecimiento.
Bueno, claro.
Las grandes superficies hundieron al pequeño
normal,
comercio.
Normal, no.
El pequeño comercio no puede ser competitivo.
No, señor. Mercadona, a Mercadona va todos los que antes iban al Carrefour.
Bueno,
que
bueno,
no era.
Pues
Carrefour ya hundió a los pequeños negocios. Ahora es entre los grandes. Entonces, Carrefour es una marca francesa y Mercadona es una marca española. Tienen distinta política de venta, porque si empiezan el uno, que si puntos, que si regalos, que si no sé qué. Mercadona dice: aquí no hay puntos ni regalos, aquí hay precios. Y entonces, claro, oye, es una forma de hacer el negocio. Yo entiendo que el que sabe hacer el negocio en tiempos de crisis también sabe hacer.
Vamos a ver, yo voy a poner el ejemplo. Contrario al que tú has expuesto, y no voy a dar nombres ni marcas, la fábrica de automóviles que tenemos en esta provincia, nadie puede dudar de que es competitiva, productiva y todo lo que queramos decir, todos los adjetivos que acaben en IVA y lo que queréis. Esa empresa sí crea puestos de trabajo, pero lo mismo que les crea, les destruye. Decimos, ha creado 450 puestos y todos estamos contentísimos porque haya 450. Y a los seis meses dicen, no me hacen falta estos señores. Se acabaron los 450 empleados.
Con otro particular, que de vez en cuando, a cargo del erario público...
Sueltan a 200 empleados y dicen, ay, que les pague que les paguen los ciudadanos españoles. Bueno, ahí tienes el caso de otra empresa, que no es la que tú has citado, que también crean puestos de trabajo, pero son ficticios.
Bueno, no,
son completamente
porque
ficticios.
A lo mejor no su política de modelos o de lo que produzca no se adapta al mercado. Porque tiene hay gamas que esta marca no trabaja.
Es en que somos
y entonces resulta que hay
en que
una
somos,
demanda
en
de que marcas
somos
que
competitivos.
No trabaja.
Tú lo has dicho muy bien, por ejemplo, Inditex, Mercadona.
Pero, son ejemplos que están trabajando en países subdesarrollados.
Es de un país, de una fábrica extranjera, con tecnología extranjera.
Pero lo mismo que te puedo comentar en Grijota, hoy mismo tienes un ERE de 28 trabajadores, una fábrica de ferrallas que ha estado toda la vida ahí, que no tiene ninguna salida porque su salida son la construcción. Tienes en Soria, en Soria tienes la fábrica de puertas, en las cuales,
pues eso es lo que
como todo el mundo va hacia la construcción...
De los defectos del sistema,
claro.
Es decir, que el propio sistema, quiero decir, es incorrecto en sí, o sea, es decir, el planteamiento que se ha hecho en España de la economía ha sido erróneo.
Y mi pregunta ¿dónde vamos a producir? Claro.
Decía, por ejemplo, que las exportaciones, decía el señor de Guindos el otro día, decía que las exportaciones de alta tecnología de España solo significan el 6% de las exportaciones. Claro, tú vete a comparar lo que exporta Alemania, lo que exporta Francia y lo que exporta otros países.
Y sin embargo, los lumbreras se nos van, los ingenieros y la gente más preparada, que en España hay una cúpula de gente preparada tremenda aquí en nuestras universidades, y resulta que no somos capaces. Pues a lo mejor lo que hay que hacer es ponerse a producir tecnología.
Claro.
O investigación, que tenemos grandes investigadores médicos y biomédicos que están fugados porque aquí no hay dinero.
Había niveles de paro muchísimo más bajos, porque tiene otra estructura industrial, un tejido industrial importante, que ha impedido que en momentos de estos de crisis haya una caída importante de la demanda y del trabajo.
Vamos, un país que no dedica dinero público en inversión de tecnología y ciencia es un país que está destinado al fracaso, al abismo. Y este país en estos momentos es eso.
Es que el planteamiento, con tu planteamiento me parece lógico el resultado. Dices, si entonces el Estado no invierte y no hace obra pública, que es donde se puede crear empleo, porque de otra manera no creamos empleo precisamente porque no hay consumo, y al no haber consumo entonces no se crea empleo. La obra pública. Pero bueno, pero es que eso es imposible que ocurra. Es decir, ahora mismo, ¿cuál es lo que está en el altar, lo que está sacralizado? La disminución del déficit.
Sí, pero el otro día...
Que esas son cuestiones que imponen.
Hoy el otro día...
El que da dinero es el que pone la...
Hoy al presidente de una caja vasca, en concreto, en radio, y explicó bien claro, nos están intentando que bajemos el déficit al 4,4%. Nos están asfixiando. Nos está pasando lo mismo que en Grecia.
Claro.
Cuando consigamos el 4,4%,
que
ya estamos... Dirán que este país tiene beneficios de ningún tipo y nos volverán a poner otras medidas para que podamos hacerlo.
Eso que es lógico, desde el punto de planteamiento, que además estábamos comentando que habló muy bien el presidente de las cajas vascas, pero es que no te queda otra opción. Es decir, o bajas el déficit o si no, no te dan dinero. Necesitamos 336.000 millones de euros para poder pagar a nuestros proveedores.
Este año con 75.000
millones. Yo eso de que no te dan dinero, mira, te dan dinero. Yo he trabajado en un banco, lo sabéis, y el señor Cabero también. Yo a un señor que no tenía capacidad de reembolso no le daba un crédito por mucho que me lo quisiera pagar al 15%.
Claro.
Lo que pasa es que aquí juegan con la seguridad de que alguien va a pagar en un momento determinado, o con productos financieros, de aseguramiento de esa deuda, de luego lo hago un futuro no sé qué, que voy a garantizar no sé cuál. Si todos esos artificios no se regulan, no se retocan, ¿qué vamos a estar esperando? ¿Cómo somos competitivos? ¿Con 14 horas de jornada laboral como en China y 4 duros?
Pero mira, aplicad el sentido común.
Esa no es la salida del mundo occidental.
Claro, pero aplicar el sentido común. Si se pudiera posponer más años, cualquier gobierno lo haría.
Ya, pero a medida que pospones más años es lo que está pasando en Grecia. El interés sube.
Claro.
Claro, Grecia dice, es la negociación que se tiene con la Troika, vamos a aplazar la deuda y entonces en vez de a 2 años vamos a ponerla a 15 y en vez de sino a 30,
pero es que,
dice, y a medida que vas ampliando los intereses van subiendo
si fuera griego abandonaría el euro. Porque las medidas que les están imponiendo son completamente abusivas y de tercer mundo.
Están pagando intereses del 50%.
Yo realmente no pagaría a nadie.
Aquí estamos hablando
de
100%. No se os olvide
que antes de abrazar la Unión Europea a Grecia, una de las agencias de calificación famosas dijo que Grecia era una maravilla, que tenía todas las cuentas al corriente y estaba quebrada ya.
Las agencias de calificación
es el sistema el que está fallando.
Yo de todas maneras creo que, lógicamente, si no hay una reactivación por parte de Europa, de los países que pueden, que tienen mucho dinero...
Claro, tiene que ir por ahí, por Europa, no España.
Ahí
no
hablábamos
nada,
de dónde se había ido el dinero. Pues una parte del dinero, lógicamente, se ha ido a comprar deuda alemana, porque ha buscado lo seguro. Es cierto que hay otro dinero por ahí muy escondido, ¿no?, en paraísos fiscales que había que
investigar. El dinero no se regala, se vende.
Pero decía este hombre que mira, digo, al último me va a parecer hasta simpático.
¿Quién?
El de Guindo.
Cogiendo cariño.
¿Qué autoridad moral íbamos a pedir ahora a Grecia que cumpliese con la deuda si los países en el plan de estabilidad, que se lo están exigiendo ahora Alemania y Francia,
se lo saltaron
a la torera? Decía, pero ¿con qué autoridad moral nosotros? O sea, quiero decir, yo creo que lo que necesita en estos momentos Europa, quiero decir en general, los ciudadanos europeos, es un país que realmente se enfrente, yo creo que él va a ser los franceses y gana las elecciones el Partido Socialista.
No, Strauss-Kahn.
Hollande.
Entonces, efectivamente, porque necesitan un país de referencia. Lógicamente podía haber sido España e Italia, pero creo que no se han, bueno, no se han atrevido porque estaban ahorcados. O sea, pero Francia, que tiene, digamos, una cierta holgura y una talla importante, sobre todo en Producto Interior Bruto, que eso son las, como se miden las tallas aquí. O sea, entonces, yo creo que sí puede ser un abanderado de cambiar totalmente la política económica.
Pero fijaros el lenguaje del modelo. Y lo leemos en la prensa. Tal banco caen sus beneficios un 36%. Automáticamente los digo, qué patada. No, no, oiga, ese es el beneficio neto. Y cae porque cae todo. Pero sigue teniendo unos beneficios brutos muy grandes. Lo que pasa es que están obligados a provisionar por las circunstancias anteriores. Claro. Yo no he visto a ningún banco, ni a ningún ministro que le diga a los bancos y a los ciudadanos, señores, cerramos el mercado bursátil y no van a pagar ustedes dividendo hasta que no provisionen todos los activos contaminados ahí. Que, lógicamente, eso en la concepción del sistema no puede ser, porque automáticamente se hundiría una empresa. Pero seguimos en el lugar. Y se sigue la bolsa moviendo a impulsos de que un señor que está en Wall Street o en Hong Kong o en Shanghai le dé un botón porque alguien ha llegado con una sacada de dólares o de euros y dice, bueno, voy a hacer una operación de estas que mañana me voy a forrar. Entonces, mientras todo ese sistema siga sosteniéndose así y esté el dinero y sea lo que yo digo volatilizado, que no sea volatilizado, es que esto no hay ninguna solución. No es más que alargar una agonía. Si luego encima pensamos y queremos que es un déficit 0,3 y volvemos al concepto filosófico de déficit cero, me parece muy bien déficit cero en épocas de bonanza económica, pero en épocas de crisis, lo que comentaba antes Elisa, habrá que abrir alguna espita para que los estados puedan seguir adelante. Si no, pues no sé, habrá que darles un trabuco a cada uno y salir otra vez a la calle.
Deja.
Es en el 2020 el déficit cero, o sea que yo creo que es más de cara al exterior que lo que realmente...
Bueno, pero para que al 2020 se llegue así hay que empezar a poner los pilares ahora.
Claro.
Se cambia fácil eso, ya ves que en 15 días lo cambiaron.
Ya, pero...
la Constitución.
Volviendo a lo de Grecia, Inglaterra, Gran Bretaña está fuera de todo el mandato. Y sin embargo, está medio colgado, pero quiero decir, sigue siendo dueño de su economía y sin embargo ha tomado las mismas medidas de recortes que los demás países.
Claro, por eso.
Claro, porque, o sea, porque se ve que no hay otra, porque claro, también Inglaterra necesita dinero.
También.
Claro.
¿Eh? Quiero decir que así le va. También
bueno,
está
bien,
pasando las de Caín.
Y los bancos ingleses han sido los más afectados por la crisis.
Y han tenido la ventaja, lógicamente, que al devaluar puede cubrir, por ejemplo, la falta de demanda interna con demanda externa, cosa que no ocurre en los otros países que estamos en el euro, claro.
Claro, el único país que ha modificado ese tipo de actuación ha sido Estados Unidos.
No, Estados Unidos va al revés.
Pero porque
estamos
hablando
de
la economía más potente del mundo, o una de las más potentes.
Pero es que Estados
Unidos, no estamos hablando de España para poder cambiar.
Hemos hablado aquí.
Está gastando el dinero público.
Pero es porque puede hacerlo. Pero España no puede hacerlo.
No podemos fabricar euros.
No podemos fabricar euros.
Pero sí lo puede ponerse de acuerdo Europa para que el Banco Central Europeo tenga otra misión, no solamente la del control de la inflación, o inyectar liquidez a los bancos ahora para que baje la deuda comprando.
Por eso que tiene que ser a nivel de Europa y que Alemania empiece a esta nueva posibilidad que se plantea, empiece a andar. Pero Alemania, mientras Alemania no quiera, aquí lo que hay es lo que hay.
De las crisis siempre nos ha sacado la inflación. Y aquí, como no podemos inflacionar nada...
Claro, no.
Nada.
Y Alemania
no
va por ahí.
No podemos crear inflación para superar la crisis, con lo cual estamos limitados.
Pero es que las reglas del juego son otras, porque cuando se creaban esas inflaciones, igual que había una inflación de un 14%, también había unas subidas salariales de un 14% y los márgenes eran el triple de lo que...
Y además,
pero de una manera o de otra se regulaba. Con
y además teníamos empresa pública para poder vender.
Claro.
Y devaluabas la peseta y salías del
público. Ahora no tenemos nada para vender. Por eso que lo que se hace yo creo que es lo que pueden hacer, porque no son tan bobos todos los gobiernos de Europa. No hacen otra cosa porque no pueden hacer otra cosa.
Yo creo que el problema
en Estados Unidos
a un cambio global totalmente estamos en un momento histórico cambio.
Faltan estadistas, ¿eh? Yo no sé si ahora los mercados tienen tanta fuerza, pero yo creo que en los años 60, cuando el mercado común empezó a andar, entonces se llamaba mercado común, que fue a finales de la década de los 50, esto yo creo, es una apreciación que tengo, no sé si vosotros tendréis, que había estadistas que alguna vez daban un puñetazo encima de la mesa y se les hacía caso. Ahora me da la impresión, de por el perfil que les estamos viendo, al menos a los europeos, que no les hacen caso en ningún sitio.
Pero acuérdate que el eslogan de España en aquellos tiempos era España diferente.
Y sigue siendo.
Por lo tanto,
ten en cuenta que ahora en las carreteras
lo arrastramos,
se está cambiando el toro de Osborne, que pone Osborne, se ha dado la vuelta a las dos primeras letras y pone Soborne. Entonces, bueno, pues no sé esto cuánto durará. Bueno, de hecho hemos llegado casi a la conclusión del programa, faltan 30 segundos y os veo lanzados a los temas económicos.
Claro.
Hemos dejado ahí en el saco la educación, la sanidad, la justicia. Claro. Dentro de la economía, la reforma del sector financiero, que tiene mucho de qué hablar, algunos temas de corrupción que hay por ahí y de la justicia, no solo la reforma que anunció Gallardón, sino ciertas sentencias y ciertos comportamientos judiciales difíciles de entender por amplio sector de la población, a los que tenemos que tratar. Pero yo creo que hoy que estamos en capilla, me imagino que la reforma laboral ocupará nuestra tertulia del próximo jueves.
Necesitamos dos programas, Tomás.
Y Siria también, que es importante.
Y Siria también, que es importante.
Bueno, lo de Siria y la primavera árabe, eso requiere mucho, ¿eh?
Se requiere mucho.
Bueno, pues nada.
¿A dónde se conduce?
¿A dónde nos llevan?
Compañeros, hasta aquí esta hora que se nos ha pasado volando hoy hablando de,
sí,
de economía. Y del soy de nuestros pecados, que diría Elisa. Y a todos ustedes, señores oyentes y señoras oyentes, agradecerles su atención y les dejo en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Valencia, en el 107.7 de su receptor. Buenos días.